Muy buenos días, ya son las 9:32 minutos y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas. Hoy vamos a hablar sobre mil y una razones para un divorcio de su marca preferida. Buenos días, Irving. Él se me fue de la pantalla. Qué bien. Patience, como dice Stormy. Bien, ustedes saben que cada lunes conversamos con Irving Vargas a esta hora y normalmente tenemos temas que tienen que ver con negocios, el marketing, la tecnología. Vemos cómo van apareciendo tendencias en el mercado y bueno, y luego desaparecen. Y hoy vamos a ver algunas de las causas por las cuales dejamos de querer a los que fueran por primera vez o en algún momento nuestros productos favoritos. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti. Perdón por el primer bache de la semana.
Okay.
Pero tú sabes que este asunto de la inteligencia de los dispositivos a veces exagera, uh-huh, y bloquean la imagen, y cuando uno trata de controlarlos a ellos pelean para controlarlos a nosotros, uh-huh, ¿sabes? Pero aquí estamos. Mira, Carlotti, la confianza que se deposita en una marca siempre he pensado que es excesiva. Okay. Porque el consumidor tiende a ser demasiado, a veces, ciego, devoto, si así podemos decir, se afianza tanto, confía tanto en una marca, que cuando descubre que esa confianza es traicionada, reacciona como si el mundo se lo hubiese derrumbado, dependiendo, por supuesto, de lo que se trate. Uh-huh. Por ejemplo, si es tu automóvil en el que tú andas todos los días y el que tú confías que te transporte, que te proteja de la lluvia, que vaya contigo donde quiera que tú quieras ir, que de noche, en el momento más,
vulnerable,
te sirva de protección cuando necesitas acelerar y escaparte de alguien que te persigue. Bueno, todas esas cosas, y las menciono porque lo que quiero es transportar a nuestros oyentes a esos momentos cruciales donde evidentemente viene a la cabeza lo primero, la marca, ni siquiera tanto el automóvil, o sea, sobre qué marca estoy sentado. Uh-huh. Entonces, yo he visto muchos casos donde tengo inclusive amigos que han comprado vehículos usados y que apenas a los 3 meses, vehículos que tienen 1, 2, 3 años, el vehículo le da el famoso palo. Entonces, inmediatamente viene la decepción. Pero también tengo el caso de gente que ha comprado vehículos nuevos que dicen, pero este vehículo es nuevo. No importa que esté en garantía o no, es que yo le exijo que por 3, 4, 5 años no me dé un palo o no me dé una carpeta.
Exacto, que tú no tengas que llevarlo a un recall, a exigir nada. Una garantía, nada, claro, esa nada. Es la idea.
El nivel de tolerancia es cero tolerancia a un vehículo nuevo. Entonces, por eso cada día se le pide más a la fábrica que tenga controles más estrictos. Porque ver un carro subido en una grúa, Carlotti, yo le tapara hasta la marca. Yo llegar a un acuerdo con las compañías de grúa, porque a veces puede ser por un mal mantenimiento, por un maltrato, pero el consumidor no lo ve así. Cuando un carro se ve subido en una grúa, automáticamente comienza a devaluarse la marca.
Exactamente, comienza, y sobre todo si la marca, mientras más cara es la marca, más fácil hace su desencantamiento, digamos, con el consumidor.
Sí. No, y más rápido habla mal de ella. Uh-huh. Que de eso vamos a hablar más adelante, porque ese asunto le cuesta demasiado al propietario de la marca. Es, el costo es excesivo, pero es inversamente proporcional a la confianza que el consumidor deposita. Entonces, esta confianza, que como explicamos, se marchita muy rápidamente, cuando decide el consumidor cortar con los lazos emocionales y de amistad con una marca, esa experiencia de naturaleza deficitaria juega un rol de primerísimo orden. Vamos ahora a las estadísticas. 31% de los consumidores dicen haber cambiado de marca después de ser controlado con algo, o mejor dicho, de confrontarse con alguna mentira sobre el rendimiento de sus productos. Y hago un paréntesis ahí. Ay, sí. República Dominicana tiene mucho, pero mucho margen para jugar con esto, porque aquí no hay un control de calidad, no hay una prueba constante sobre el contenido, sobre los ingredientes, sobre la preparación en el caso de los productos alimenticios. Pero también, Carlotti, si tú vas a, por ejemplo, a un taller de mecánica, que es, yo te diría, la casa del terror, ya no es el supermercado, no es el taller de mecánica.
Los dos.
Ya nosotros somos amigos de los supermercados y estamos de luna de miel con los supermercados. Los super se han portado demasiado bien en pandemia. Pero los mecánicos, como tuvieron
mucho tiempo...
Lo
que no se han portado bien son los precios que hay dentro de los supermercados.
Bueno, dicen los empresarios que evidentemente es un asunto que escapa del tema de la prima del dólar, de todo lo que tiene que ver con su estructura.
Hasta los
de
fletes.
Costos de importación. Ajá, y los fletes han subido 3 veces. Un furgón cuesta 3 y 4 veces lo que costaba anteriormente desde China, que es nuestro país, diríamos, primario para importar muchas de las mercancías que se sirven aquí. Pero igual también sucede con los alimentos. La gasolina está más cara que nunca, el barril de petróleo está por allá arriba. Y evidentemente, aunque la prima del dólar esté controlada y esté bajita, o esté más o menos, diríamos, dentro de los marcos, hay variables que inciden directamente en el precio de los productos, que eso más adelante podemos abordarlo y quizás arrojar un poco de luz alrededor de esto. Pero mira, el 31% dice, cambié de marca porque cuando fui a confrontar la etiqueta, cuando fui a ver en profundidad lo que el fabricante dice, no es cierto. Entonces, ahí voy. Muchas marcas dicen que sus productos son naturales. Bueno, uh-huh. La palabra natural es muy amplia.
Sí.
Porque ¿qué es natural, Carlotti Peralta? Uh-huh. Te pregunto yo a ti. ¿Qué tú consideras que es natural?
Pues que hay cosas naturales, hay cosas... algo que es natural, digamos que es el...
Que la mano del hombre ha intervenido muy poco y que no está procesado, que no está. Diría que si acaso está en un envase, que sea un envase totalmente amigable, que se pueda reciclar.
Pero eso es otra cosa, porque eso es otra cosa, eso es otro tipo de clasificación.
Bueno, entonces
no es solamente lo natural. Porque entonces ahí viene cuáles son los ingredientes que tiene y cuáles no.
Para preservarse.
Pero te voy a hacer una historia y te voy a dar un dato muy, muy femenino, más femenino. Igual los hombres también conforman, muchos hombres conforman las opiniones de esto. El producto al que se le hace más mercadeo falso son a las máscaras de pestañas. O sea, las máscaras, y todas coincidimos en eso. O sea, cuando
y tan delicado que es.
Y cuando tú compras una máscara de pestañas que te dice, te voy a devolver el volumen, te voy a alargar las pestañas, te voy a hacer tal cosa, y eso no te lo cumple. Bueno. Ya la mayoría, incluso de los beauty, de las beauty bloggers y todo eso, te dicen, es que no, es que la campaña para las máscaras de pestañas, para mí no son confiables. Hay que ponerlas a prueba, hay que ver qué tal funcionan y todo eso. De hecho, en mi caso, yo cuando voy a cambiar de producto de maquillaje por algo que bueno, en diferentes épocas del año probablemente haya que cambiar, porque la piel cambia, igual que el cabello y todo esto, cambia por la cantidad de humedad, por la cantidad de calor y todo esto. Y yo estoy comprando mini sizes para saber si de verdad me va a funcionar a mí. Porque si no me va a funcionar, no voy a gastar dinero en una máscara de pestaña que no va a cumplir con lo que me está diciendo. Es uno de los productos que tiene peor reputación con respecto a lo que promete en sus etiquetas.
Sí, así hay productos que yo te puedo mencionar, la lista es interminable de categorías de productos que se olvidan de que el consumidor investiga, que es muy, pero muy minucioso y se toma muy en serio cuando usted le hace una promesa. Cuando usted le dice que ese producto le va a producir X resultado y no lo produce, y a veces puede ser hasta por un mal uso o puede ser por una, diríamos, una falta de comunicación adecuada. Pero hasta eso hay que tener mucho cuidado, porque usted tiene que tener todas las herramientas disponibles para él, para que él pueda comprobar, tal y como tú lo planteas en el caso de ese producto. Uh-huh. Pero importante, volviendo a la estadística, en la pandemia, la mitad de los consumidores desechó, renunció, sacó de su lista, ¿ok?, de marcas preferidas a alguna marca. Es decir, el 50% de los consumidores a nivel mundial, o sea, el cambio que se dio en esta pandemia sobre consumo global, algún consumidor en pandemia decidió no comprar más esta marca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el consumidor tenía todo el tiempo para verificar una gran cantidad de cosas que nunca tiene en el día a día la oportunidad de hacer. Tuvo el tiempo para ver la publicidad o no ver ninguna publicidad, o no encontrar el producto porque de alguna manera se suspendió o se rompió la cadena de suministro, y como consecuencia de eso probó otra marca. O sea, las razones son múltiples. Lo que sí es cierto es que la cifra es bastante alarmante con relación a lo que consideramos que es la fidelidad de una marca. Doy el caso.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa, que ya sí, estamos en tiempo, y volvemos en breve. Estamos hablando con Irving Vargas y una y mil razones por la que los consumidores se divorcian de las marcas.